Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, mañana a estas horas esperamos saber qué dice el juez con respecto a la posibilidad de que la Federación Española de Fútbol pueda intervenir en los horarios de los partidos de la Liga, y veremos a ver cómo influye o no la decisión en una competición que empieza en tan solo 10 días. Entre tanto, el mercado sigue muy abierto y siguen pasando cosas que contamos ya en titulares. Fue la noticia en el día de ayer, la lesión de Leo Messi en su primer entrenamiento de vuelta de las vacaciones. Joel Gadea, ¿qué sabemos de la recuperación del argentino?
El capitán azulgrana se recupera de la lesión de grado 1 en el sóleo de la pierna derecha que sufrió ayer en la sesión previa al viaje a Miami del Barça. Debido a dicha lesión, Messi no viajó a Estados Unidos y se perderá los dos choques contra el Napoli. El club, por su parte, no especificó el tiempo de baja del argentino, así que su evolución marcará su disponibilidad. Se espera que llegue al debut liguero en San Mamés frente al Atlético, aunque sería muy justo.
Pasado mañana se cierra el mercado en Inglaterra. Zidane quiere a Pogba. Miguel Ángel Díaz, ¿en qué punto está la operación por el centrocampista francés?
El Real Madrid sigue trabajando duro en los despachos para intentar cerrar la primera petición de Zidane. Como venimos contando, el United sigue intentando cerrar el fichaje de Eriksen, centrocampista del Tottenham, algo que si se concreta le abriría las puertas de salida a Pogba. No obstante, las posturas en lo económico entre el Real Madrid y el United siguen muy distantes y parece complicado que los ingleses estén interesados en reforzarse bien con James, bien con Bale.
Operación llegada en el Real Madrid. Buscamos las novedades en la operación salida en el Barcelona de Valverde y Jordi Gaya.
Pues parece que se producirían en el centro del campo si se llegan a producir, y sería por ejemplo el caso de Coutinho, que se está complicando su posible salida a la Premier tras las declaraciones de su representante, donde asegura que es casi imposible que el brasileño juegue en otro equipo de Inglaterra que no sea el Liverpool. Respecto al futuro de Rakitic, United e Inter siguen interesados por el jugador, y en las últimas horas se ha añadido desde Inglaterra el interés del Everton. En el caso de Rafinha, la ratificación de Mateo Alemany en el Valencia podría reactivar las negociaciones con el conjunto che, y también se ha hablado de Arturo Vidal. Tras conocerse el interés del Inter de Antonio Conte por el jugador, Valverde fue preguntado tras el Gamper por la situación del chileno, y esto fue lo que dijo el técnico sobre la situación de sus centrocampistas.
Hasta el día 31 todo está abierto. Es verdad que en el centro del campo hay bastantes jugadores, ya veremos si ocurre algo o no ocurre nada. Pero ahora vienen los partidos en los que ya tenemos que ir afinando la puesta a punto de cara al primer partido de Liga, y no sé si puede haber alguna incorporación o alguna salida, pero desde luego, pues bueno, siempre es posible.
Esta noche tenemos algunos partidos de Liga de Campeones, son rondas previas, pero vamos a estar pendientes de lo que hace uno de los pretendidos por el Real Madrid, Van de Beek. ¿Cómo está eso, Miguel Ángel?
Van de Beek va a jugar esta noche contra el PAOK, como confirmó ayer Ten Hag, técnico del Ajax. La operación se va a cerrar en los próximos días y el centrocampista holandés va a costar entre 50 y 60 millones de euros. La única duda es saber si el fichaje se va a hacer oficial esta semana o ya la próxima, después del partido de vuelta que se jugará en Ámsterdam.
Al Barcelona lo tenemos de gira en América. ¿Dónde, en qué punto concreto tenemos al equipo de Valverde, Elena Condis, enviada especial?
El Barça aterrizó anoche en Miami, medio centenar de aficionados esperaban su llegada al hotel, pero el autobús de la plantilla entró por la puerta trasera y se quedaron sin ver a sus ídolos. Esta mañana solo cuatro futbolistas, Artur, Coutinho, Arturo Vidal, Iñaki Peña, han ido a entrenar. Al ser los últimos en reincorporarse, tienen programada doble sesión para coger ritmo. Por la tarde ya se ejercitarán toda la plantilla, los 26 desplazados. Antes comparecerán Piqué y el nuevo fichaje Junior Firpo. En la sala de prensa del Hard Rock Stadium será a partir de las 12 de la noche en España, en la previa del amistoso que disputarán mañana contra el Nápoles de Ancelotti. Lo jugarán en ese mismo estadio a partir de la 1 de la madrugada.
El Barça en Estados Unidos, en la capital de España, en Madrid, tenemos al Real Madrid y al Atlético. Novedades en lo deportivo del conjunto de Zidane, Miguel Ángel.
El equipo ha entrenado esta mañana, va a viajar mañana a Salzburgo para jugar el sexto amistoso de la pretemporada. Va a debutar Militao y va a tener sus primeros minutos de la pretemporada Casemiro, Courtois y Jovic, que están recuperados de sus lesiones, pero no está claro que viajen mañana a Ámsterdam. Igual Zidane le reserva para el partido del próximo domingo ante la Roma. Por otro lado, recordar que Marco Asensio va a ser intervenido mañana por la tarde de la lesión en la rodilla izquierda que sufrió el pasado 23 de julio.
En las últimas horas se ha hablado bastante de ese email que publicaba el diario El Mundo, que revelaba negociaciones entre el Barça y Griezmann y el jugador. Anoche en el partidazo de COPE, Lucía Andújar, conocimos más detalles con respecto a ese email.
Alberto Palomar, abogado especialista en periodismo deportivo, explicó que este email solo prueba la relación entre ambas partes. El problema radica en que no hay respuesta por la otra parte y que por ello solo se puede considerar un indicio. Por vía jurídica es difícil que sin respuesta esta pueda considerarse negociación, pero por vía federativa hay que esperar a la aceptación por la otra parte. Lo que sí prueba es que las negociaciones pudieran empezar y es un indicio de que las cosas han sido como dice el Atlético de Madrid. Así lo explicaba Alberto Palomar.
Sí, pero sobre todo aquí yo creo que donde apunta todo no es a la palabra fichado, sino a la palabra negociación. Es decir, es probable que la ficha, que el contrato real se haya producido cuando el Barça y Griezmann lo dicen. El problema es si ha habido negociaciones para conseguir ese contrato en tiempos prohibidos. Esa es la y eso es un paso que, hombre, hace pensar que algo había, algo se conocía, ¿no? Pero yo no creo que sea un elemento jurídicamente decisivo, ¿no?
El Atlético de Madrid tranquilo en ese aspecto. Un Atlético que en lo deportivo, Javi Gómez, vuelve a los entrenamientos esta tarde en Madrid.
A las 7 de la tarde en el Cerro del Espino, como dices, vuelta a los entrenamientos de los rojiblancos, que recordemos llegaron a la capital el pasado domingo procedentes de México tras ganar 1-2 al Atlético San Luis, y a partir de ahí han tenido 2 días libres, pero ya toca hoy volver a las carreras para preparar el inicio liguero ante el Getafe y el partido del próximo sábado ante la Juventus, en el que ya se ha confirmado que no estará Diego Costa por la expulsión ante el Real Madrid, y veremos si llega Álvaro Morata.
Vamos a ver si ese inicio liguero mañana a estas horas estamos contando novedades o no, porque todo pasa por la... Vamos a ver si se resuelve o no ese conflicto por los horarios, José Nieto.
Sí, la fecha marcada en el calendario de Javier Tebas y Luis Rubiales ha llegado mañana a partir de las 9:30 a.m. en el juzgado de lo mercantil número 2 de Madrid. Un juez escuchará a las dos partes y decidirá, eso sí, de manera cautelar, qué horarios tendremos en la primera jornada de Liga, los que propone la Liga o los que propuso la responsable de competición de la Federación. Es decir, mañana el juez decidirá si, de momento, habrá fútbol viernes y lunes o solo sábados y domingos.
Y entre tanto, siguen pasando cosas en el fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Tenemos la agenda del Betis marcada por dos nombres, por Lo Celso y por Borja Andrés Ocaña.
Cuenta las horas el Betis para ver si vende a Lo Celso a la Liga Inglesa, ya que el jueves se cierra el plazo en la Premier, y el Tottenham no eleva de momento esa oferta de 52 millones de euros por el argentino. En el momento que se consume, el Betis podrá pagar los 28 millones de euros de Borja Iglesias o negociar un pago aplazado en dos ocasiones, 20 millones primero y 8 la próxima temporada. Esas son las dos novedades principales de un Betis que a las 5 presenta a Fekir ante los aficionados. Después habrá un multitudinario entrenamiento a puerta abierta para ver a la nueva estrella verde y blanca.
Borja Iglesias es uno de los delanteros más pretendidos en este mercado de verano. Joaquín Macigalupo, ¿qué dice el español con respecto a Borja y con respecto a Didac?
De momento que siguen las negociaciones entre el español y el Betis por Borja Iglesias, un jugador pedido explícitamente por Rubi. Recordemos, Borja, que tiene una cláusula, como decía Ocaña, de 28 millones. Lo que dice en este caso García Ponce, el presidente del conjunto perico, es que la posible salida del delantero tendría que ser según los términos que ellos marcaron. Ya dejó claro que no se moverá de su postura. Con respecto a Didac, las negociaciones se están llevando a cabo. Escuchamos a García Ponce sobre Borja.
Nosotros fijamos unas condiciones de pago y de ahí no nos hemos movido. Si alguien quiere decir algo que las modifique, pues la pelota está en el otro lado.
Más de mercado, el Sevilla sigue trabajando en las posibles salidas. ¿Cómo está ahora mismo esa operación salida, Isaac Escalera?
El Sevilla sigue aligerando la plantilla. El siguiente en salir es Ibrahim Amadou, que se va a marchar cedido al Norwich con una opción de compra de 9 millones y medio. Además, el conjunto inglés asume la ficha del jugador de 3 millones brutos y pagará 1 millón por la cesión del jugador.
En ese aspecto también tiene que trabajar el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña. No sé si las quejas de Garitano surten o no efecto.
Sí, el toque de atención dado por Gaizka a Garitano ha provocado que las gestiones para dar salidas a los descartados se hayan intensificado. Fruto de ello, a falta de confirmación oficial, sabemos ya que Íñigo Vicente jugará como cedido en el Mirandés. Las próximas operaciones en cerrarse pueden tener como protagonistas a Nolas Quain, cuyo futuro está en el Deport, Andoni López, Oleaga y Ganea. Sí hay que decir, Javi, que la principal dificultad con la que se está encontrando la dirección deportiva rojiblanca a la hora de colocar a sus jugadores pasa por hallar fórmulas para garantizarles minutos en sus nuevos destinos.
El Celta de Vigo es el único equipo de primera división que tiene hoy partido amistoso. Antonio Estevez, que está además muy pendiente de la evolución de dos hombres, de Roque Mesa y de Nolito.
En efecto, lo primero, 20 horas en Melgaso, en Portugal, ante Club Deportivo Tenerife, jugará el Real Club Celta. Y en la plantilla del Sevilla busca, en efecto, el Real Club Celta cerrar sus últimas adquisiciones en este mercado veraniego. Las dudas que genera el actual estado físico del mediocentro turco, Okay Gökçüoğlu, han llevado a fijar la vista en un posible recambio natural, que sería el todavía sevillista, el canario Roque Mesa. Y además de Mesa, el Celta necesita, porque así lo ha demandado Fran Escribá, un jugador de banda para el ataque. Y aunque se barajan varios nombres, la prioridad sigue siendo la de Nolito. El jugador quiere venir, pero el Celta lo quiere a coste cero, algo a lo que por ahora se resiste el Sevilla.
Hemos tenido también una presentación en el día de hoy, la ha hecho el Getafe, Andrea Devesa.
Faisal Fajir, el mediocentro marroquí, se ha mostrado ilusionado y comprometido al proyecto de Bordalás. Su vuelta al Getafe será por dos temporadas y llega como refuerzo en el centro del campo, una de las zonas más debilitadas del equipo. Además, el director deportivo Ángel Martín ha asegurado que están abiertos a nuevos fichajes, pero que ahora están centrados en las salidas.
En el Mallorca, Luis Ángel Trives, tenemos un nuevo refuerzo a punto de llegar al equipo de Vicente Moreno.
Alexander Trakowski se va a convertir en las próximas horas en jugador del Real Mallorca. Llega procedente del Palermo, club que ha desaparecido por problemas económicos. Es un fichaje importante el del internacional con Macedonia para el equipo de Vicente Moreno. Y por otra parte, hoy hay que hablar de colas otra vez en Somos, porque se ha abierto el periodo para que los abonados puedan cambiar de sitio y eso ha provocado un auténtico caos al que ha hecho referencia hoy Maeta Molango, el consejero delegado del Mallorca, en la presentación del torneo Ciudad de Palma.
Yo lamento las colas, pero creo que también es señal de que hay ganas de estar aquí y que si hay cosas que mejorar, tenemos que mejorar. Yo quiero pensar que la gente en su trabajo también comete errores e intenta mejorar.
Más noticias de lo deportivo, en este caso conciernen al español Juan Arias, que sigue centrado de lleno en la Europa League.
Sí, hoy ya tenemos lista de convocados que presenta la novedad del último fichaje. El argentino Matías Vargas se quedan fuera de la relación de citados, y Turraspe y Granero, el centrocampista Víctor Sánchez, considera que el Lucerna suizo será mucho más competitivo que el modesto Starman de la primera fase.
El nivel, no pensemos que va a ser un nivel bajo y que va a ser sencillo. Vamos a ir allí, vamos a sufrir seguro y tendremos que ojalá podamos solventar mucho en la ida, pero no pensemos eso, que vamos a ir allí, vamos a ganar 0-5 y vamos a venir aquí tranquilos. Yo creo que se solventará aquí en Cornellá.
Y en el Levante, Noel Rodilla, se siguen hablando de los objetivos para esta nueva temporada.
Sí, y así nos lo ha contado Óscar Duarte, el último fichaje granota, este mediodía en Deportes Cope Valencia. El central costarricense, que se espera que debute mañana en Alcoy ante el Elche, ha afirmado que después de estar tres temporadas en primera, el Levante tiene que pensar más allá de la permanencia.
Durante estos tres años tiene que cambiar esa mentalidad de todos, porque hay un grupo humano bastante bueno que domingo a domingo va a salir a la cancha a dar su mayor esfuerzo, y al final yo creo que eso va a ser lo más importante y tenemos que salir con esa convicción.
Fuera de España, es evidente que si el mercado se cierra el jueves, estén pasando cosas en Inglaterra. ¿Qué movimientos están teniendo lugar y qué se espera en la Premier, Danny Hill?
El mercado en Inglaterra cierra el jueves. Recordar que a partir de ese momento los equipos ya no podrán fichar, pero sí vender. Y lo más destacado de estas últimas horas es el fichaje de Harry Maguire por el Manchester United a cambio de 87 millones de euros. Es el defensa más caro de la historia, por encima de Van Dijk. Y además también la llegada de un español a Anfield, Adrián San Miguel. Es la apuesta de Jürgen Klopp como suplente de Alisson en la portería del Liverpool. Y el asunto Paul Pogba sigue igual de encallado. Hoy se ha entrenado, Solskjaer dijo que se va a quedar en Old Trafford, y si nadie llega con una oferta de 160 millones de euros, el futbolista francés seguirá siendo del United esta temporada.
Bueno, y esta tarde, quien quiera partidos oficiales, lo hemos apuntado antes, tenemos Champions League. Tenemos ronda previa. ¿Qué partidos, Juan Bobadilla?
Esta tarde comienza la penúltima ronda de clasificación de la Liga de Campeones con el Apoel Karabakh, el PAOK Ajax, en el que, como acaba de comentar Miguel Ángel Díaz, Van de Beek está convocado, el Dinamo de Zagreb de Dani Olmo se mide con el Ferencváros, Brujas Dinamo de Kiev y el Estrella Roja Copenhague. Mañana se juegan otros 5 encuentros de esta ronda.
Enseguida contamos novedades de la selección española de baloncesto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Buscamos las novedades de la selección de Scariolo. Pilar Casado, que continúa la preparación para el Mundial aquí en Madrid.
Retoma España las dobles sesiones en el Triángulo de Oro en una semana con dos amistosos en Málaga. Tras el de la mañana ha hablado Juancho Hernán Gómez, que por cierto ha recibido la visita de Michael Malone, su técnico en Denver, el menor de los Hernán Gómez, cuya recuperación de la operación para reparar los músculos abdominales va por buen camino. Apunta cómo está el equipo en esta segunda semana de preparación.
Feeling bueno, la verdad que tenemos un muy buen equipo, creo que podemos jugar con mucho ritmo. Se irá viendo, yo creo que se irá viendo. Quedan todavía tres semanas de trabajo duro y luego llegar a China y competir. Al final es muy diferente los primeros partidos de preparación que cuando compites por quedarte o pasar de fase.
En el Eurobasket Sub-20 femenino, en el día de ayer, victoria de España por 62-41 ante Letonia. Y seguimos hablando de cantera porque Lucía Andújar, los sub-18 de oro, estuvieron anoche en el partidazo de COPE.
8 años después, la Roja ha vuelto a colgarse el cuarto oro de la historia. Lo hacía tras vencer a Turquía por 4 puntos, 57-53, en un partido de lo más igualado. Ayer habló Aldama en el partidazo, protagonista del partido, tras anotar 17 puntos sobre su futuro en Loyola Maryland en Baltimore.
Decidí quedarme en Canterbury porque la verdad que es un club fantástico, se trabaja muy bien y ahora toca ir a los Estados Unidos. Sí, la verdad me gustó bastante la ciudad, me gustó el campus bastante y tengo muchas ganas de llegar. Además voy con Golden Deacon. Conocí a Ivo Simovic, que es el entrenador ayudante, después conocí al head coach, que es Tavara Hardy, sí. Y la verdad que confío bastante en ellos y ellos en mí y creo que podemos hacer grandes cosas ahí.
Otra de las noticias que marca la agenda polideportiva es el triste fallecimiento de Björn Lambrecht, ciclista de tan solo 22 años en la Vuelta Ciclista a Polonia. Pedro Cabeza, que hoy recuerda precisamente al ciclista fallecido.
Hoy se ponía en marcha una cortada cuarta etapa con recorrido neutralizado en señal de duelo por el fallecimiento del ciclista belga Björn Lambrecht. Mala noticia que, recordemos, se producía ayer a raíz de una grave caída tras la que fue imposible reanimar al corredor de 22 años del Lotto Soudal.
Y también vamos a estar pendientes mañana de Rafa Nadal en otra gran cita en el Master 1000 de Montreal, en la que de momento también seguimos teniendo presencia española, Ángel García.
Un Rafa Nadal que hoy conocerá a su rival. A eso de las 6 de la tarde juega de Miñaur contra Evans y ese será el rival de Rafa Nadal mañana. De momento contamos la gran victoria de Roberto Bautista ayer ante el australiano Tomic y hoy jugará también Feliciano López ante otro australiano, Milman.
Y vamos a estar también pendientes estos días de lo que ocurra en Breno porque Joan Mir, piloto de MotoGP, daba el susto en unos entrenamientos libres que tenían lugar este lunes. Sufría un accidente que ha sido finalmente más aparatoso de lo previsto, que le van a dejar de momento convaleciente, aunque se encuentra con optimismo y con ganas de estar en Austria en este próximo fin de semana, la siguiente prueba del Mundial de Motociclismo. Y luego también una noticia que también nos está diciendo que algo está cambiando en este país, Fernando, y es que por primera vez las niñas se plantean ser futbolistas. Todos sabemos bien del impulso que se está dando en este país al fútbol femenino, del que ya se habla a nivel profesional, y una encuesta que trabaja con niños y también con expectativas laborales de la gente en este caso, nos parece muy buena señal que las niñas de este país quieran ser futbolistas. Pues de momento es lo principal en el mundo del deporte de este martes.
Siguen los deportes en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una de las llamadas de anoche del partidazo de COPE fue para escuchar a la marchadora Julia Takács. Su historia es la típica que se ve, se escucha en las noticias, que la podemos ver cualquiera, y nadie relaciona con que ese tipo de cosas que vemos a veces nos puedan pasar a nosotros o a alguien de nuestro entorno. Julia denunciaba en redes sociales este domingo por la mañana, y está en la búsqueda de pruebas, por cierto, para denunciar ante la policía, que mientras se entrenaba en Málaga, tenía un hombre extraño en un coche. Al principio no lo dio importancia, pero parecía que ese hombre no tenía buenas intenciones. Bueno, el caso es que es lógico que con el susto en el cuerpo se armaba de valor y lo denunciaba públicamente. Anoche, con José Luis Corrochano, contaba una experiencia, repetimos, de la que nadie está a salvo, desgraciadamente, en un país avanzado como el nuestro.
Sí, yo entreno mucho en la zona de la universidad, que es la ampliación de la UMA. Lo que pasa es que fui demasiado temprano y a esa hora estaba sola. Pero bueno, yo no, tampoco pensé en nada extraño. Digo, bueno, voy a entrenar y ya está. Y ya sabía que igual iba a empezar sola, pero que luego iba a haber más gente y eso se anima un poco más. Pero no, no se me ocurrió en ningún momento que fuese peligroso, porque ya te digo, voy ahí mucho. O sea, yo aparqué, me puse a marchar y ella estaba como en la otra acera y me pitó. Y pensé, pues yo qué sé, a lo mejor, digo, igual hasta le conozco y yo estoy aquí pensando en cosas raras. Y luego vi, pasé por su lado y vi que no, hizo como diciéndome que me subiera a su coche, que obviamente pues pasé de largo. Y vi que arrancó y se fue, entonces pensé, vale, pues ya está, lo ha captado. Pero cuando volvía ya me empecé a cojones.
El corazón a mil, ¿no?
Sí, porque claro, tú no sabes lo que piensa la otra persona y con todo lo que está pasando últimamente te pones en lo peor, piensas ahí en un segundo en 80.000 cosas y claro, la incertidumbre esa de a ver qué quiere
y por qué
no se va.
No se debe permitir, no debe pasar. O sea, denuncias porque no debe pasar y hay que poner mucha atención.
He visto que más mujeres que no lo han dicho en su momento, pero que también les han pasado bastantes cosas y gracias a que alguien lo cuenta, pues se animan también a contarlo.
Bueno, que quede su testimonio, que no caiga en balde, evidentemente, porque en ese sentido, pues sí, en este país necesitándose cosas, ¿no?, para mejorar, y que bueno, que todo el mundo pueda estar tranquilo, que España es un país muy seguro, pero que locos también, de vez en cuando nos topamos, como contaba anoche Julia. En fin, Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Que ayer nos llevábamos la mano a la cabeza con el fichaje de Harry Maguire por 88 millones de euros. 80 millones de libras es lo que ha pagado el Manchester United por el ex defensa del Leicester. Evidentemente, lo de Pogba va a dejarle dinero, si finalmente se confirma, que todavía no hay nada confirmado, pero han ido por ahí, hemos querido preguntar por ahí a nuestros oyentes, ¿no?, en torno a lo que puede ocurrir con Pogba.
Eso es lo que hemos preguntado en nuestra encuesta de hoy en las redes, en @deportescope. ¿Cuánto crees que debe pagar el Real Madrid por Pogba? El 52% de los internautas nos dice que lo que pide el Manchester, y el 48% no más de 100 millones. También hemos salido a la calle y los aficionados tienen claro que no se debería pagar lo que pide el Manchester, pero ¿cuánto? Esa es la cuestión.
Pues no creo, porque merece mucho dinero para ese jugador.
Yo creo que Florentino no los va a pagar. Yo creo que piden demasiado y que Florentino no se va a gastar tanto en Pogba.
Nada, menos de unos 100 millones, 80, 100 millones, porque en el fondo no le veo tan buen futbolista. Es más... vendedor.
Bueno, la gente también hace sus cuentas, como seguro que las tiene hechas Florentino Pérez. Llegamos a las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Anybody else? Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Qué placer verte por aquí. Ayer te escuchaba, era como que digo, no sé si este hombre sigue de vacaciones, sino es como que hasta que no te veo y no te he podido dar un abrazo, ¿no?, esta mañana.
No reconocía mi voz.
No la reconocía, la verdad.
Normal.
Suele pasar. Aparte de los cuadernos de los que hablabas ayer, no sé si en tu calculadora tienes más o menos dibujado el presupuesto que se puede ganar el Real Madrid. Todavía es muy difícil porque se habla de dos pesos pesados que tienen que salir. Y se habla de Paul Pogba, que me parece a mí que el Manchester United, después del desembolso de ayer, va a necesitar bastante cash, sí, y no malvenda a Pogba.
Hombre, evidentemente el Real Madrid va a hacer un fuerte desembolso este verano. Es cierto que no hay que pagar a tocateja a ningún futbolista, no hay que pagar ninguna cláusula, que ahí sí tienes que gastarte toda la pasta. Este tipo de operaciones normalmente se fracciona el importe total de la operación en varios años, pero bueno, a grosso modo lo que decíamos ayer, ¿no? El Madrid de momento se ha gastado 300 millones de euros más alguno de incentivos y ha ingresado en torno a 120 millones de euros, es decir, de momento menos 180. Si llega Van de Beek por 50, pues 230. Y si se pagan 100 por Pogba, 330. Es cierto que el Madrid todavía puede vender a James y hacer caja, serían unos 50 millones, 280, y luego a ver qué pasa con Gareth Bale, ¿no? Así que más o menos, si se concretan estas tres operaciones, la salida de James y las llegadas de Pogba y de Van de Beek, pues en torno a unos 330 millones de euros.
No está mal, ¿eh? No está mal. Como decimos los de periodismo, para ser de letras, demasiado definidas las cuentas que pasan ahora mismo por la calculadora de Florentino Pérez. Evidentemente, la cuenta atrás está activada desde que, bueno, nos hemos dicho, esta semana es la definitiva para que pasen cosas en Inglaterra, para ver si el Manchester United mueve ficha o no. Hoy el Daily Mail, Arancha, publicaba una noticia que también hemos comentado recientemente, el interés por Eriksen, otro de los pretendidos también, por el Atlético de Madrid, para apuntar en este caso el equipo de Simeone, pero que también le interesa al United en este
caso.
Yo
comentaba el pasado lunes en COPE que el Manchester United había hecho una oferta por Eriksen al Tottenham de 70 millones de euros y que el futbolista evidentemente estaría encantado de ir al Manchester United. Es verdad que, por ejemplo, en Allianz Arena, cuando vimos a Eriksen, intentamos acercarnos a él y preguntarle y no quiso contestar a ninguna pregunta sobre su futuro, ni siquiera nos quiso hablar, y fue de los pocos futbolistas del Tottenham que ninguno de los postpartidos y quiso hacer declaraciones. Por ejemplo, vimos a Harry Kane, que se detuvo con un montón de prensa inglesa. Bueno, te diría a todos los futbolistas, a Lamela, Son, a todos pasaron por la zona mixta y todos tuvieron tranquilamente, hicieron declaraciones, pero Eriksen fue de los últimos en salir y además cuando nos acercamos los medios españoles nos dijo que no, y no sé si en algún momento antes cuando algún inglés quiso hablar con él pues también le dio largas. Entre bromas decíamos, bueno, si no quiere hablar es que algo oculta, ¿no? En plan detectives, los enviados especiales de los diferentes medios de comunicación, pero bueno, esa es la noticia, esas eran mis informaciones y veo que la prensa inglesa pues está cogiendo fuerza esa información a lo largo del día de hoy. Es obvio que para soltar a Pogba necesita fichar a un futbolista en esa posición y uno de los que se hablaba o uno de los que interesaba a Solskjaer es Eriksen, por las informaciones que teníamos en COPE.
Suele pasar los dos extremos, que el silencio o, como el otro día dijo Van de Beek, sí, efectivamente el Real Madrid me quiere, son las dos pruebas más fiables de que algo está pasando. No sé qué informaciones tenéis con respecto también si el Real Madrid le puede perjudicar o no el interés de la Juventus, también del que se habla en otros medios, por Paul Pogba. Ojito, que es otro equipo también con dinero y que puede perfectamente recalar Pogba, ¿por qué no?, en el equipo italiano.
Hombre, hay dos evidencias, yo creo. Una, que Pogba quiere vestir de blanco principalmente, esa es su principal opción, y luego que Raiola quiere mover el árbol y trincar otra buena comisión. Así que vamos a ver qué sucede. Parece que la Juve, de esto sabe más Arancha, vienen informaciones de Italia en la que está dispuesta a poner jugadores interesantes sobre la mesa, no sé si más jugosos que James o Gareth Bale, y bueno, tiene pinta de que va a haber movimiento de aquí al jueves y que se puede concretar la operación.
Hay uno de los que se ha hablado mucho, que es Dybala, que evidentemente no tiene sitio en la Juve y que a principio de o a mediados del mes de julio se habló mucho de la posibilidad de que Paulo Dybala acabara recalando en el Manchester United. Luego se habló del Tottenham. Es verdad que vamos a estar entretenidos y que va a haber muchas operaciones entre Inglaterra, Italia y España, y que eso va a hacer que veamos de una manera diferente lo que pueda pasar en cuanto al futuro de Paul Pogba. Pero yo sigo insistiendo en que el Real Madrid evidentemente va a hacer todo lo posible, sin hacer ninguna locura, por traer al futbolista que ha pedido Zidane. Así que vamos a ver dónde ponemos el límite de sin hacer ninguna locura, porque sobre todo me refiero con locuras en lo económico, obviamente.
Yo creo que, por ejemplo, va a ser muy difícil no sobrepasar las cifras de Hazard. Sí. Esto, evidentemente, las posturas de salida son muy tajantes. Manchester United 170, Real Madrid 80. Hay mucho trecho entre una cifra y otra, pero Hazard costó 100 millones más 30 en incentivos.
Sí,
así que yo creo que va a ser muy difícil rebajar esas cifras si al final Pogba viste de blanco.
Y luego, fíjate, me sorprendía y no me sorprendía al mismo tiempo. Cuando Lucía ha salido a la calle, lo hemos escuchado hace un momento en la encuesta, la gente con qué familiaridad habla de unas cifras que no vamos a ver en nuestra vida. ¿Qué te parecería un buen precio por Pogba? Y le dice la gente, bueno, por 100 millones, ¿sabes? Como diciendo, lo mismo hasta por 100 millones es barato.
Bueno, sí, estamos viendo también, Javi, que el mercado está pagando auténticas barbaridades este año, porque además no sé si es una perspectiva, porque el Real Madrid, el Atlético, en lo que se refiere a Madrid, pues ha movido mucho, agitado el mercado y han hecho grandes desembolsos por grandes futbolistas, y han venido ya muchos, y que tengo la sensación de que se ha disparado de una manera increíble, y sobre todo tienes el riesgo de cuando negocias con Inglaterra, al no haber cláusulas, ahí es lo que quiera el club. Y si el club, como en este caso se ha cansado de decir Solskjaer, no está interesado en vender a Pogba porque cuenta con él para su futuro, pues entonces estás atado de manos y pies y tienes que hacer al final lo que quiera el Manchester United.
Si también el Real Madrid ha estado pagando, por ejemplo, se hablaba de Vinicius, 40 millones me parece que fueron, por un jugador que estaba todavía por hacerse, pues cómo no se va a pagar por un jugador hecho y derecho esas cifras. Al final los 50 de Van de Beek van a salir baratos, eso sí, el jugador no hace otra exhibición en el partido de hoy. El otro día decíamos en la Liga Holandesa comenzó marcando y asistiendo, y lo mismo, esto es como la bolsa y sube un pico de aquí a que venga el Real Madrid.
Bueno, yo creo que la horquilla va a estar entre 50 y 60, habrá también una parte de incentivos. Es un precio razonable para un centrocampista joven, con gol, dinámico, que le puede venir muy bien al Real Madrid también para ser más agresivo, y que yo creo que va a fichar los próximos días, ¿no? Es cierto que Zidane, si tuviera que elegir, tengo claro que se quedaría con Pogba y que preferiría la llegada del francés antes que la del holandés, pero bueno, al Madrid, al final supongo que el Madrid hará un fuerte desembolso económico e intentará traerse a los dos.
El jugador va a estar hoy en ese PAOK Ajax de Liga de Campeones. Es la ronda previa a la previa. O sea, que todavía queda otra de por medio. En lo deportivo, bueno, mañana el equipo estará en Salzburgo jugando otro nuevo test de pretemporada, intentando convencer a la gente que todavía, bueno, ya ha pasado un poco de tiempo, pero ayer lo decía Poli Rincón, ni le menciones el partido aquel contra el Atlético, a pesar de estar de vacaciones, porque sigue siendo algo que todavía duele un poquito en el madridismo, pero quedan dos test todavía antes de que comience esto en serio. El primer partido, recordemos, contra el Celta. Así que vamos a ver qué ocurre mañana en lo deportivo. Zidane, imagino que siga haciendo probaturas. Vamos a ver qué pasa o no. Porque, por ejemplo, que mañana saque de inicio ese 11 que no sabemos casi de memoria, con la excepción de Hazard. Eso en Twitter, por ejemplo, es un aluvión de críticas a Zidane. Es decir, esta es la revolución de Zidane que venimos contando en Estados Unidos, ¿no? Que ha molestado también un poco.
Hombre, es que, por ejemplo, de los 14 jugadores que jugaron en Kiev contra el Liverpool hace 15 meses en la final, 12 siguen en el Madrid. Solo Cristiano y Morata se fueron. Los otros 12 todavía siguen aquí, ¿no? Yo creo que Zidane, bueno, pues tiene estos dos últimos amistosos, el sexto y el séptimo, para ir puliendo defectos. En la enfermería te digo que ya están recuperados desde el pasado viernes Courtois y Jovic. Vamos a ver si viajan o si Zidane prefiere darles algunos entrenamientos más y que jueguen el domingo en el Olímpico ante la Roma. Mañana va a debutar Militao con el Real Madrid, que al jugar la Copa América todavía no se ha estrenado, al igual que Casemiro. Va a tener los primeros minutos de la pretemporada. Le va a venir bien al Real Madrid en esa posición de 5, porque últimamente venían jugando Kroos y Modric. Y te digo también que mañana, como comentábamos anoche, en el partidazo va a ser operado por la tarde Marco Asensio, de esa desgraciada lesión que sufrió el pasado 23 de julio en la rodilla izquierda. Así que, por supuesto, le deseamos una pronta recuperación. A ver si allá para finales de enero o principios de febrero puede estar a las órdenes de Zidane.
Fíjate, decía Miguelito, que 12 de los 14 jugadores que jugaron en Kiev continúan en la plantilla del Real Madrid. Y fíjate que en los partidos del Real Madrid ha habido dos futbolistas que son los únicos que han jugado todos los minutos, o sea, desde inicio todos los partidos, que han sido Kroos y Hazard. Pero pero es que hasta el último día que solo jugaron esos dos, los anteriores habían sido Sergio Ramos, Modric, Kroos y Hazard. Es decir, que la columna vertebral del equipo tiene muy claro Zidane cuál va a ser, y en el centro del campo hasta ahora han sido insustituibles dos futbolistas que han sido muy importantes en el Real Madrid en todos los años de los éxitos, Modric y Kroos, y que parece que ellos a día de hoy no tienen un relevo. A lo mejor con las nuevas incorporaciones, con la de Van de Beek y Pogba, si finalmente se llevan a buen puerto, pues cambia la situación, pero también es curioso ese aspecto.
Sin duda alguna, va a venirle bien el oxígeno al centro del campo del Real Madrid. Miguel, viajas tú mañana, ¿verdad? Con el
sí,
equipo.
Sí, mañana no, con el equipo.
Bueno,
no
con el equipo,
efectivamente. Vamos para Múnich, diferentes, sí, sí, sí. Al estadio del Red Bull Salzburgo para vivir ese partido, que es a las 7 de la tarde.
Bueno, pues sin rueda de prensa, pero pendientes de las novedades estará entonces mañana a estas horas nuestro gran Miguel Ángel Díaz. Gracias,
a ti,
compañeros. Bueno, Trippier en el diario AS ha concedido una entrevista. Luego, a veces nos preguntamos, dice Gareth Bale, qué raro, ¿no? En el Real Madrid no hablarles el castellano. Dicen que a lo mejor eso también influye para que no se haya integrado. Y Trippier en el diario AS dice en una entrevista, es importante que aprenda español lo más rápido posible para poder comunicarme con mis compañeros y entrenador, además de entender a la afición. Es mi principal prioridad ahora, para poder hacer entrevistas, hablar con mis compañeros dentro y fuera del campo. Pues lo dicho, igual que Gareth Bale, que el idioma es importante y Trippier se lo toma en serio. Javi Gómez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Y también da un poco a entender las ganas que tienen los nuevos, sobre todo en este caso, bueno, Trippier, que el español pues le estará costando un poco, pero de formar parte de una plantilla, fíjate, anda que nos habla castellano con el Cholo al frente y que está despertando una ilusión tremenda.
Sí, llama la atención la forma en la que habla Trippier, porque se le ve que ha llegado al Atlético de Madrid con la cabeza muy centrada también, aparte de priorizar este aprendizaje del español y que le iba a venir bien a sus hijos, a su familia. También ha estado hablando desde pequeño, que ha entrenado esos golpes de francos de falta. También ha estado, dice que entrenando mucho con Morata y con Diego Costa esos balones. En pretemporada en Los Ángeles de San Rafael, yo le pude ver y es cierto que hablaba mucho con Morata por el tema del idioma, que había estado allí, y sobre todo con el Mono Burgos, con el Mono Burgos. El Mono Burgos se montó un clinic en defensa con él porque estaba pegado, era como un espejo para él.
Pinta muy bien las nuevas incorporaciones. Solo queda ese hueco que veremos a ver si finalmente James, si Eriksen, si otro futbolista.
O si se queda Correa y lo ocupa él, ¿no?
Efectivamente, ese puesto de 10 en el centro del campo, ¿no?
Sí, queda. Yo no sé si al final, como hablábamos ayer, está ese 4-3-3, está ese 4-4-2. Veremos cuál es la fórmula que usa. Por ahora parece que va a jugar con el 4-4-2, que ha sido el sistema por antonomasia del Cholo en el Atlético de Madrid, pero no descartemos el 4-3-3, porque ya decía Coque que lo habían estado ensayando, y para mí es la única manera la que podría entrar Marcos Llorente, porque se está haciendo fuerte ese doble pivote de Coque y Saúl. Parece que, bueno, Tomás no ha entrenado todavía con sus compañeros. Parece que puede entrar Tomás en esa rotación, pero Marcos Llorente, yo creo que con un jugador a su lado no está tan cómodo como estando solo y con Coque y Saúl por delante.
Bueno, en cualquier caso, esta tarde están citados a las 7, ¿no? Simeone va a tener, no sé si a toda o prácticamente toda la plantilla
sí,
a su disposición.
Sí, va a tener a toda la plantilla a su disposición después de estos dos días libres. El domingo llegaron por la mañana a Madrid y veremos. Ya se ha confirmado que Diego Costa no va a poder jugar el sábado frente a la Juventus porque no le rebajan esa sanción de un partido, sí, de la Internacional, sí. Y veremos esta tarde Morata, porque era el que venía con problemas, con molestias musculares por una contractura que tuvo. Por cierto, ya han salido las entradas a la venta del Getafe Leibar, las dos sí, primeras jornadas en casa, y han renovado a Solano, al lateral de la cantera, que está haciendo una pretemporada espectacular como el resto de sus compañeros de filial.
José, era por jugadores, por probaturas y cosas buenas que está haciendo el Cholo Simeone. Gracias, Javi.
Gracias.
Mañana tendremos un despliegue interesante en torno a ese juicio que va a haber. Vamos a ver por el lío de los horarios. Luis Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos, mañana, ¿qué es lo que se va a decidir? ¿Qué es lo que hay en juego? ¿Y qué es lo que puede pasar? Esperamos mañana saber ya algo más concreto sobre ese rifirrafe que tienen entre la Liga y la Federación, mañana con decisión judicial de por medio, un juzgado de lo mercantil.
El juzgado de lo mercantil número 2, concretamente, a partir de las 9:30 de la mañana, el juez Andrés Sánchez Magro tiene que decidir si la Liga comienza
el viernes 16 de agosto o el sábado 17. ¿Y por qué lo decide un juez? Pues porque la Liga y la Federación no han sido capaces de llegar a un acuerdo, y eso que ha intentado mediar el Consejo Superior de Deportes. Hay dos posturas. Por un lado, la Federación, que se niega rotundamente a los partidos de los lunes y que va a exponer mañana que los horarios son competencia suya, pues por el mismo motivo que la jueza única de competición ya decidió hace un par de semanas prohibir los partidos de lunes y viernes. Por contra, está la Liga, que entiende que es competencia suya, y mañana van a pedir al juez que tome la cautelar y, por lo tanto, la Liga empiece el viernes 16. ¿Qué es lo más probable que puede pasar? Pues que el juez acepte las medidas cautelares que pide la Liga y que la competición empiece ese viernes 16 y, por lo tanto, haya las tres primeras jornadas, recordemos que es una medida cautelar, fútbol lunes y viernes.
Mañana, lo dicho, estas horas esperamos tener las ideas bastante más claras. Gracias,
bueno,
Luis.
El plazo es entre cerca de 5 días. No se tiene por qué decidir mañana, puede ser mañana jueves, y hasta 5 días se puede prorrogar la decisión del juez.
Bueno, pues entonces pendientes quedemos. En cualquier caso, la decisión de mañana va a ser importante. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Nos espera un protagonista en Getafe.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Conexión con el Coliseum Alfonso Pérez Getafe. Andrea Devesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿con quién estás? Cuéntanos.
Pues estamos aquí con Faisal Fajir, es el nuevo medio centro del Getafe, que viene del Caen, de la segunda división francesa, pero bueno, que no es una cara nueva, porque ha estado en el Getafe en la temporada 2017-2018, y nada, ha firmado 2 años para estar aquí en el equipo madrileño.
Y qué mejor que estar, en este caso, volver a casa. Faisal Fajir, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en este caso yo creo que ese pensamiento, ¿no?, se pasó en algún momento por tu cabeza. Qué mejor en casa con gente conocida.
Claro, muchísimo mejor. Y con muchísimas ganas de... Claro, como que quería volver desde ya y me fui. Y ahora yo creo que todo el mundo lo sabe. Quería volver y que me fui... Bueno, me fui... Tenía que volver a Francia al lado de mi familia y si no había eso, claro que quería quedarme. Y al final vuelvo con la misma ilusión, las mismas ganas de empezar, de poder empezar a ayudar al equipo y hacer algo bueno este año.
¿Quedaron arreglados aquellos asuntos familiares que te hicieron irte a Francia?
Claro, claro. Ya saben, bueno, para mí, como yo creo para cualquier persona, la familia... es lo más importante en ese mundo y claro, mi madre me necesitaba y claro, yo quería estar a su lado para las cosas que tenía que pasar y todo, y al final eso, yo me fui a hablar con el míster y le dije que quería volver a Francia al lado suyo y porque me necesitaba y yo la necesitaba también, ¿sabes? Tenemos una amistad, bueno, algo diferente, bueno, como cualquier niño con su madre, pero yo algo diferente que hemos pasado desde pequeño y claro, ella iba a pasar algo muy importante y quería estar a su lado y ya está.
Sí, sí, en ese caso estamos todos de acuerdo. La familia es lo primero, pase lo que pase. Y luego, bueno, pues claro. Has estado en una temporada un poco extraña en el sentido de que el Caen ha descendido a la segunda división, pero tú a nivel personal has sido una de tus temporadas más completas como futbolista.
Sí, sí. Bueno, pues claro, es muy difícil cuando bajas, es muy difícil de... ¿sabes? De hablar de algo positivo. Pero es verdad que la gente en Francia, claro, que... ¿Por qué volviste en Caen? Yo, ¿sabes? Yo hablo de... enfrente, ¿sabes? A mí no me gusta mentir. Y al final, ¿por qué te volviste al Caen? ¿Por qué no fuiste a un equipo mejor o no sé qué? Pero claro, no quería hablar mucho del tema, del tema de familia. Sí, sí, pero sí. Al final, yo también no me gusta hablar de mí personalmente, ¿sabes? Individualmente. Yo soy... A mí me gusta hablar del equipo colectivo, ¿sabes? En el fútbol se hace algo mejor, ¿sabes? Estás mejor cuando, ¿sabes? Colectivamente.
y claro, bueno, tenía estadísticas, es verdad, ha hecho buenos partidos, pero al final el fútbol se juega con 11. Con sí. 2 o 3 no es posible.
Sí, que si
al final pasa lo que pasa.
Que si el resultado es el descenso, la temporada no puede ser satisfactoria.
Claro, yo soy así.
Todo lo contrario que el año pasado en Getafe, donde al final se ha conseguido volver después de 9 años a Europa. Y el equipo azulón afronta un nuevo reto. Por entonces, cuando el Getafe jugaba sus últimos partidos en esa última temporada que jugó en la Europa League, estabas tú, yo creo que en la segunda división francesa. Y la gente que lleva siendo seguidora, socia y abonada, seguro que tiene recuerdos muy interesantes. ¿Tú cómo esperas esta temporada? Va a ser larga, porque el formato este de Europa League obliga a tener fondo de armario con la plantilla y a estar bien en forma, para aguantar todo lo que se avecina.
Claro, por eso estábamos trabajamos fuerte, ¿sabes? A mí me gusta eso, ¿sabes? Luego ya es verdad que en el fútbol ahora le gustan trabajar menos, ¿sabes? Pero hay que, para competir, para estar en el máximo nivel, para estar arriba, hay que trabajar mucho. Luego ya tienes tiempo para descansar en casa, pero claro, ya sabemos que ahora vamos a jugar la Europa y claro, va a haber muchísimos partidos dentro de la semana y todo, y entonces hay que prepararse, hay que tener un grupo preparado, ¿sabes? No hay uno que está más importante que el otro. ¿Sabes? Todos vamos a tener nuestro tiempo y hay que trabajar y ya está.
Y además nos consta, porque creo que lo has dicho en alguna otra entrevista, que con Bordalás has mantenido bastante relación en esta última estancia en Francia. O sea, que imagino que esa buena relación también haya sido importante y clave para que puedas regresar al Getafe.
Claro, pero la teníamos antes también, cuando estuve con él, ¿no? Cuando te digo la teníamos, no es que hablamos todos los días o no sé qué, o mister, ¿qué tal? O no. Algunas veces algún mensaje para felicitarme por el partido o por el gol, o yo igual, ¿sabes? Del trabajo del equipo. Y al final teníamos esa relación. Yo también, cuando estuve en el Getafe, no necesitaba hablar con él para saber lo que quiere dentro del campo. Él también no me hablaba tanto. Y al final, claro, yo sé lo que quiere él, también sabe lo que quiero yo y ya está. Es una relación entrenador-jugador, hay respeto, muchísimo respeto.
Que ojalá todas las relaciones fuesen así, ¿verdad? Dentro y fuera del fútbol, digo.
Claro, claro, y luego ha hecho, es verdad, el esfuerzo para ayudarme a volver, y al final a mí no me gusta mucho hablar fuera del campo, ¿sabes? Y le tengo que devolver eso, esa confianza, y ya está, dentro del campo.
Ya sabe.
Se lo voy a dar.
Ya sabe Bordalás si te gusta más el centro del campo o la banda, ¿qué te pides?
No, él sabe, seguro, claro. Él sabía también cuando estuve con él, y cuando la segunda vuelta también me puso de medio centro hasta el final de la liga. Y él sabe que la mejor posición mía es dentro de, bueno, en medio centro, donde puedo tocar la pelota, donde puedo hacer el juego, donde puedo, ¿sabes?, ir arriba, defender, correr. A mí me gusta eso, y ¿sabes? Y se lo voy a dar, voy a ayudar al equipo, y luego, claro, no tengo problema para, cuando te digo ayudar al equipo, es claro, si puedo jugar portero, juego portero para ayudar, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? Eso es un buen grupo, eso es un grupo que le gusta trabajar y estar unidos y juntos, ¿sabes? Luego en la banda no tengo problema, pero mi mejor posición es medio centro.
Que es justo la que se venía diciendo en estos días, que hacía falta un refuerzo, o sea que por ahí, bueno, pues el Getafe seguro que está contento, y vamos, a ti no hay más que escucharte el mensaje y tus palabras de ilusión para esta nueva temporada. Fajir, que vaya muy bien esta vuelta a Getafe. Muchísimas, ya sabes que gracias. La temporada se presenta como muy ilusionante, así
como
que nada.
Siempre, claro.
Sí, así que nada, toda la suerte del mundo, ¿vale? Gracias.
Muchas gracias, amigo.
Gracias por atendernos.
Chao, hasta luego, gracias.
Bueno, Andrea.
Cuéntame.
A ver, que, así da gusto. Recibir jugadores con los brazos abiertos, con ganas de volver y además sumarse a un proyecto tan interesante. Por cierto, no sé si va a ser el último fichaje o no. Imagino que habéis tenido también posibilidad de preguntar, ¿no? Por lo que queda de aquí a que se cierre el mercado, que es todavía 15, no, más de 15 días por delante para seguir trabajando.
Eso es, Ángel Martín, el director deportivo, pues nos ha comentado que seguramente venga algún fichaje más, sobre todo refiriéndose a ese medio centro donde falta algún jugador, pero dice que lo más primordial es las salidas ahora y es en lo que están centrados.
Mañana en lo deportivo, nuevo partido amistoso, ¿verdad?
Eso es, hoy han entrenado por la mañana, también van a entrenar por la tarde y mañana ya viajan a Marbella para enfrentarse al Mallorca.
Gracias, Andrea.
Gracias a ti.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces. Y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hablamos ahora del Leganés. Antonio Sánchez Vicente, muy buenas.
Hola Javi, buenas tardes.
Y además sabemos ya un poquito por dónde pueden ir los tiros también en lo extradeportivo en este tramo antes de que empiece la temporada.
Así es, pues mira, te cuento en cuanto a tema de fichaje. Según hemos podido saber a través de Santi Luque, a lo largo de esta semana se puede oficializar la llegada de Omerúo, defensa que ya estuvo cedido el año pasado en el Lega. El acuerdo con el jugador es total y están pendientes de cerrar el fichaje con el Chelsea, Javi. Luego te cuento, la prioridad ahora mismo y donde están enfocados todos los esfuerzos de la junta directiva es para la incorporación de un mediocentro, para acompañar ahí a Rubén Pérez en el centro del campo. Interesaba a Milla, pero el Tenerife pide 5 millones y el Leganés no está dispuesto a pagar tanto dinero. Gusta también y mucho, te cuento, Javi, Rubén Pardo, de la Real Sociedad, pero la verdad que está muy complicado. Y en cuanto a la delantera, pues Guido Carrillo, que ya estuvo la temporada pasada, negocian con el Southampton para ampliar la cesión o ficharlo. También va a estar complicado, pero bueno, van a apurar el tiempo que queda de mercado para intentar cerrarlo. Insisto, todas estas informaciones son de nuestro compañero Santi Duque. Así que, Javi, no sé tú, pero yo creo que pinta muy bien el proyecto del Leganés para esta temporada.
Si son de Santi Duque, las damos por muy buenas. Así que apuntamos Omerúo para hacerse ya y luego, pues bueno, refuerzos. Sigue echando la caña el Lega en el centro de campo y delanteras. Antonio,
desde luego que sí.
Antonio, gracias.
Muchas gracias, Javi.
Y terminamos con baloncesto. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
En el día a día de la selección de Escariolo rumbo al Mundial de China, que tantas ganas tenemos ya de que llegue.
Sí, un día más, en este caso de doble sesión de entrenamiento, han cumplido la de la mañana, les queda un par de horas todavía en el Triángulo de Oro. Después de la sesión matinal en la que estaba Michael Malone, el entrenador de los Denver Nuggets, también Arturo Escarnesovas, su general manager, que han venido a ver a Juancho, ha hablado precisamente el menor de los Hernán Gómez, de cómo está, de su rol en la selección y de cómo está también su hermano, Billy.
Me voy encontrando bien, todavía me queda un poquito, pero bueno, vamos semana a semana, cada día me siento un poquito mejor y estamos en buena línea. El planning era 8 minutos el primer partido, lo cumplí, me encontré bien y a ver si podemos hacer un par más de rotaciones y ver cómo el cuerpo responde. Aquí la selección es un equipo, no es un tema individual, así que donde me ponga contento estaré y aportaré lo que él me pida que aporta. Estoy muy muy orgulloso de él, un cambio físico espectacular.
Jugó 8 minutos en el primer amistoso ante Lituania, es de suponer, y así cree que puede ser, que juegue más minutos este fin de semana en el torneo de Málaga después de que esa operación para reparar los músculos abdominales vaya por buen camino. Esta tarde más.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
A las 8:30 llega el deporte con Ángel García en la tarde y a las 11:30 José Luis Corrochano en el partidazo de COPE. Entre tanto, ya saben, sigan en COPE. ¡Feliz martes! ¡Hasta luego!